Serie Los Libros Tienen la Palabra, número 69, Gilberto Owen. 5, 4, 3, 2, 1.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Hoy presentamos Gilberto Owen. En Filadelfia, Pensilvania, se encuentra el cementerio de Holy Cross, el único católico de la región. Ahí, al lado de un árbol con pequeños frutos como manzanas, rodeado de vistosos monumentos funerarios, está el lote marcado con el número 57, hilera 26, fila 13.
La tumba es un pedazo de tierra cubierta con césped, sin una señal, sin una cruz, sin una piedra con el nombre escrito.
En la pequeña oficina que está a la entrada del cementerio, los archivos consignan los siguientes datos. Nombre, Gilberto Owen. Edad, 47 años. Estado civil, casado. Causa de la muerte, cirrosis. Fecha del entierro, jueves 11 de marzo de 1952. Domicilio del finado, no tiene. En su lugar se da el de la funeraria que se encargó de los servicios.
Será un martes 13, día en que sabrán mi vida por mi muerte.
Gilberto Owen fue un hombre culto y de juicio riguroso, pero esencialmente un poeta.
En su obra se descubre el Owen irónico y el desolado, el antiintelectual, el escritor de conciencia teológica y el hombre que prefirió el anonimato.
Alzo mi rosa, pero no por mía ni por única, azul, sino por rosa. Me fuese ajena, no sufriese prora, vaga en mis mares íntimos su espina. Cantasen mis hermanas todavía en mi jardín destartalado. Boca sin mi elección midieron la católica. Por rosa, enigma y luz la elevaría. En Sinaloa no me vieron niño. Y así me hallaron teólogo en Toluca. Y si decían, vedle ya tan lóbrego, y apenas tiene 15. Y si decían, 100 paisajes nuevos, ¿cómo le lavarían la sonrisa? He nacido el año de 1904 en Rosario, Sinaloa, un pueblo de mineros junto al Pacífico. Mi padre era irlandés y gambusino. De lo primero, he heredado los momentos de irascibilidad debilitados por un poco de humanismo. Y del otro, la sed y la manera de buscar vetas nuevas en el arte y en la vida. Mi madre era mexicana, con más de indio que de español. A los 13 años me fugué defraudando las ambiciones maternales de bendecir la casa con un buen obispo, y me fui al altiplano, al Instituto de Toluca. Fui eso que llaman libre pensador. Me hice bachiller, dirigí una biblioteca, me gradué de maestro de escuela, hice versos gongorinos y salté a México.
En el inicio de la década de los 20, Owen ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria, donde conoció a su gran amigo Jorge Cuesta, quien influyó en su formación intelectual.
Una tarde, en la Escuela Nacional Preparatoria, un profesor hablaba monótonamente, repitiendo cosas que ya sabíamos. De pronto pronunció un disparate y comenté en voz alta: ¿cómo iban a caminar esos ejércitos día y noche bajo los rayos del sol? El silencio que siguió a mi impertinencia rompió de pronto cuando mi compañero de la izquierda echó a reír ruidosamente. El profesor indignado sentenció:
los señores Owen y Cuesta se servirán a abandonar el salón.
Fue la primera vez que oímos nuestros nombres asociados. Y así inició una amistad que duraría toda la vida.
Durante ese tiempo, comenzaron a relacionarse entre sí, a entrecruzarse en revistas y cargos de la vida cultural de la preparatoria y más tarde, en la universidad, 9 jóvenes poetas.
Bernardo Ortiz de Montellano, Carlos Pellicer, José Gorostiza, Enrique González Rojo, Jaime Torres Bodet, Javier Villaurrutia, Salvador Novo, Jorge Cuesta y el propio Owen.
Poco después de los años terribles de la etapa armada de la Revolución, hubo en la Ciudad de México un innegable resurgimiento literario, del cual en gran parte fueron protagonistas los jóvenes mencionados, sobre todo como colaboradores o dirigentes de revistas literarias.
Algunas de ellas se reunieron primeramente en Ulises y después todos en Contemporáneos, dos revistas decisivas en el cambio que experimentó la poesía mexicana.
Javier Villaurrutia, muchacho que acabábamos de conocer Cuesta y yo, nos presentó con otros jóvenes más o menos de nuestra edad, Elías Nandino y Salvador Novo. Congeniamos rápidamente. Hicimos versos y novelas, revisamos nuestros clásicos y nos fomentamos en una infinita curiosidad viajera, una dura rebeldía al lugar común y una voluntad constante, a veces conseguida, de pureza artística. Con Salvador Novo y otros sisífides, fundamos Ulises, revista de curiosidad y crítica. Posteriormente, en 1923, ingresamos Jorge Cuesta y yo a la revista Contemporáneos, que dirigía Ortiz de Montellano.
Contemporáneos fue la revista más seria, sistemática e innovadora de cuantas vio México en las dos décadas posteriores a la Revolución, cuya trascendencia persiste hasta la fecha.
Entre 1928 y 1931 salieron 43 números que significaron el más alto esfuerzo de la época por mantener al país al día con el arte de Occidente y mostraron parte de la mejor obra poética escrita en casa.
La revista representó el apogeo de la generación que alguna vez dijo ser de 1921, pero casi nadie les creyó porque siempre se les vio solitarios, cada uno en el coto de su propia poesía y por ellos mismos llamado grupo sin grupo.
Gilberto Owen es entre los integrantes de aquella ilustre generación de poetas reunidos en la revista, uno de los menos conocidos, si bien fue uno de los espíritus de los escritores más interesantes del México de nuestro siglo.
Niño Abril me escribió de un pueblo por completo silvestre, por completo. Pero yo con mi sombra estaba haciendo sube y baja en balanza de aire a la ventana. Y el pasado pesaba más. Y se divulgó aquella carta al caer a pasearse al bulevar.
La primera publicación formal de Owen apareció en 1925 con el título Desvelo, poemas de juventud donde es notoria la influencia de Juan Ramón Jiménez.
A partir de este año, la vida de Owen cambió, De un joven provinciano educado en el catolicismo usual, pasó a ser un hombre de vasta cultura con inquietudes artísticas e intelectuales.
Sus intereses literarios se dirigieron a otros rumbos y entre sus actividades destacó la de actor. En 1926 debutó en la compañía teatral Ulises y conoció a la actriz Clementina Otero.
A partir de la revista Ulises, nació la compañía teatral del mismo nombre, en la que fui traductor, galán joven y tío de Dionisia. Dionisia se llamaba Clementina, pero yo le decía M, Rosa y qué sé yo.
Gilberto era sincero y vívido en todos sus momentos. Amaba y odiaba en un mismo instante, aunque más amaba que odiaba a sus enemigos. Me miraba enternecido y yo, adolescente casi, me hundí en un pozo de dudas y temores.
Amiga Dionisia, la odio. Y no me importa que a usted no le importe. Mi odio es gratuito y absoluto. Y es de 100 días por cada segundo de anoche. Y no me importa que me crea usted loco y que esto sea ridículo y que haga esfuerzo por reírse leyéndolo. Y no necesito ya nada de usted que ser usted el objeto, la cosa, el blanco negro de mi odio. Y este odio me salva y me llena, y me basta. Y solo sería mayor mi alegría si la supiera usted más miserable que yo mismo. Si la supiera usted más miserable que yo mismo.
Gilberto Owen marcó toda su obra con un sello propio a pesar de la influencia de varios autores nacionales y extranjeros. En 1925 publicó sus relatos en prosa en La llama fría. El autor, fundamentalmente poeta, hizo poesía en prosa.
Estoy un poco trémulo al empezar a escribir de ti, limpia muchacha de mi tierra, en debida recordación del azoro perpetuo que presidía hasta tus menores acciones. Y un poco triste también al pensarte, ya algo ajada por la espera inacabable, ¿de quién? ¿De qué? Entre los tiestos que seguirán floreciendo aquellas begonias, aquellos claveles, aquellos geranios que tú me ibas mostrando y nombrando con nomenclaturas bizarras, en el corredor, que era la horta cálida y vital en la casi humanidad de tu casa. Ah, me conmueve recordarte siempre conmovida, como lo estarás ahora, cosiendo en cualquier rinconcito alguna casulla, alguna estola magnífica. Porque tú, Ernestina, ya te quedaste para vestir santos.
En 1926, Gilberto Owen viajó a Nueva York, donde fungió como secretario del servicio consular. 2 años después, editó su única novela, Novela como nube.
Dentro de la narrativa de la generación contemporáneos, se ha dicho que Novela como nube es la más perdurable, en la que Owen elaboró una prosa llena de recursos, cínica y graciosa.
En 1930, en Buenos Aires, comenzó a circular Línea, libro de poesía en prosa donde Gilberto Owen rinde homenaje a Andrés Gide y a T.S. Eliot.
En la década de los 30, permanece fuera del país. Viaja por Centro y Sudamérica y finalmente, en 1933, se establece en la ciudad de Bogotá, Colombia.
En este lugar, estoy improvisándoles una literatura, un arte, un partido político, casi un mundo. Tal vez me iré a Panamá, a Chile, a Cuba, qué sé yo, a hacer lo mismo, a pensar en México. Tengo 28 años y el mundo es más viejo que yo. He viajado un poco y los ojos se me han ido quedando un poco en cada parte. He perdido en el viaje muchas cosas. Mi preciosismo, mi niño prodigismo. Pero me ha servido para darme cuenta de que América existe. Y me he preguntado con qué linaje de amor había de amarla. He comprendido que nunca haré sino desear casarme con Indoamérica. Y porque a su multitud me habré dado, yo sé con júbilo que no moriré en olor de multitud.
A mediados de la década de los 40, Gilberto Owen volvió a la Ciudad de México. Se encargó de la redacción de la revista El Hijo Pródigo y en 1947 tomó el cargo de vicecónsul en Filadelfia, Pensilvania.
Ya para entonces se habían publicado sus dos últimos libros de poesía, Libro de Ruth y el más importante, Perseo Vencido.
¡Qué hermosa eres, diablo! Como un ángel con sexo, pero más despiadada. Cuando te llamas alba y mi noche es más noche de esperarte. Cuando tu pie de seda se clava de caprina pezuña en mi abstinencia. Cuando si eres silencio te rompes y en mis manos repican arrebato tus dos senos. Cuando apenas he dicho amor y ya en el aire está sin boca el beso y la ternura sin empleo a seda. Cuando apenas te nombro flor y ya sobre el prado ruedan los labios del clavel. Cuando eres poesía y mi rosa se inclina a oler tu cifra y te me esfumas. Mañana habrá en la playa otro marino cojo.
En el prólogo al libro que reúne la obra de Gilberto Owen, recopilada por su fiel amiga Josefina Procopio, Luis Mario Schneider y Alichu Macero, este último escribió:
en sus últimos días volvió a recordar a su país y la nostalgia lo acompañó hasta el instante final. Entonces pensó, aunque no por vez primera, que podría morir de un momento a otro. Pero él quería hacerlo bajo el cielo de México. Aquí pensaba quedar, al lado de su entrañable amigo Javier Villaurrutia, que apenas un año antes nos había dado la repentina sorpresa de su fallecimiento. Fue un deseo que no realizó. Otra tierra hoy lo cubre. No pudo ser el hijo pródigo que ansiaba. En un hospital de Filadelfia, apenas rodeado de la fidelidad de unas cuantas personas, murió el 9 de marzo de 1952.
Casi a modo de epitafio, quedan estas palabras de Elías Nandino sobre su querido amigo Gilberto Owen.
Owen fue, entre todos los contemporáneos, el más sano, tanto por su manera de pensar como de vivir. Era un escuincle, siempre andaba jugando. Tenía una cara amable y no era presuntuoso. Creo que era el único integrante del grupo, al fin y al cabo, al que no le interesaba la poesía como vía de la fama. Gilberto era el candor, dulce. Al principio no tenía complicaciones en su vida. Era un deleite tratarlo. En Colombia se casó con una muchacha de familia acomodada y conoció el derroche. Hastiado de todo eso, comenzó a tomar. A su regreso a México, ya no era el mismo. Bebía y andaba hablando solo en la calle. Lo que terminó de hundirlo fue que lo separaron de sus hijos, a los que quería mucho. Él nunca tuvo, en vida, interés por el renombre literario y decía: de mi vida sabrán por mi muerte.
En la literatura mexicana, el nombre de Owen sobresale entre los más destacados, para mirar en él a uno de nuestros más legítimos poetas.
Fue necesaria su ausencia para que su obra se rescatara del olvido y se reflexionase acerca de su poesía.
Todos los días 4 son domingo, porque los Owen nacen ese día. Cuando él, pues, descansa, no vigila y huyen de sed en sed por su delirio. Y además que ha de ser martes el 13, en que sabrán mi vida por mi muerte. Y ya me voy, con mi música de muerte, a otra parte.
Obras relevantes de la literatura,
la historia,
la ciencia,
las ideas
y el arte.
Textos fundamentales para el conocimiento de México y el mundo en nuestra sección
Reseña de libros.
Hoy presentamos La sangre vacía, de Rubén Salazar Mayén. La imagen que nos ha quedado de Rubén Salazar Mayén es la de un francotirador que dispara contra todo lo que se mueve, y mejor, si lo que se mueve es una gran figura de la política o de la literatura mexicana.
En esta ocasión, Salazar Mayén trata de exhibir el fanatismo de las sectas revolucionarias, comandos de guerrillas urbanas que a principios de los años 70 ejercieron la violencia como medida de presión política.
Con los continuos crímenes, enfrentamientos, asaltos y secuestros del Comando Flores Magón, el autor hace evidente la corrupción, el círculo vicioso en el que la víctima toma la posición del victimario y la asume con la misma crueldad.
La sangre vacía es una rápida caricatura de los grupos radicales en una época en que las manifestaciones populares se caracterizaban por la represión a tiros y cuyos protagonistas se dejaban llevar por un irreflexivo apasionamiento.
El estilo de Salazar Mayén es rápido, compuesto por frases cortas, a veces de una sola palabra, víctima de la impaciencia que linda a veces con la desesperación, según opinión de Evodio Escalante en el ensayo que incluye este volumen.
A pesar de sus largos años como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Salazar Mayén no fue, ni quiso pretenderlo, un teórico de la política. Prefirió vivirla y plasmarla como materia de sus textos narrativos y columnas periodísticas.
Hombre de espíritu contradictorio, Salazar Mayén pasó del vasconcelismo al Partido Comunista, luego al fascismo, y culminó sus años con un obstinado anarquismo.
La sangre vacía, de Rubén Salazar Mayén, forma parte de la segunda serie de la colección de lecturas mexicanas, editada por la Dirección General de Publicaciones y Medios de la Secretaría de Educación Pública. De esta forma, hemos concluido un programa más de Los Libros Tienen la Palabra, y los invitamos para que nos envíen sus comentarios o sugerencias a la siguiente dirección:
Calle Real de Mayorazgo, número 83, Colonia Joco, código postal 03330, en México, Distrito Federal.
Los libros Tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Esta fue una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio
y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública.
Participaron en este programa:
realización, Elisa Aragonés.
Asistente, Guadalupe Vélez y Alejandra Velasco.
Guión de Víctor Isita Tornel.
La musicalización estuvo a cargo de Arnoldo Pérez.
En la operación técnica, Héctor Flores y Julio Bravo.
Actuaron para ustedes David Guerrero, David Laboriel y, como Clementina, Elisa Aragonés.
Y en las voces, sus amigos
Laura Speitia
y Rubén Trujillo, quienes se despiden de ustedes agradeciendo su atención. Y los esperamos para el próximo de la serie. Misma hora, misma estación. Hasta entonces.